Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia.
¿Cómo está? Lunes, 7:27 de la mañana, tu servicio de hospital contingencia, sala para COVID de internados o de terapia.
La terapia está prácticamente en un 90%. La sala de internación un poco más holgada. Estamos porque toda la noche estuvimos entre traslado de pacientes, sacando los más graves, poniendo en terapia, ¿verdad? Y viendo salir a la sala los otros. Uh-huh. Es una constante.
Doctora.
También los fallecidos, ¿verdad?
Claro. Hoy, entre ayer y hoy, ¿estás un poco más holgada, diferente, a diferencia de otros días?
No. La semana fue bastante pesada, con un mínimo de 10 ingresos por día. Y fíjate que en la zona del triaje, solamente para el área respiratoria, más de 50 a 70 consultas por día. De allí se decide si se interna y tiene criterios de internación y directamente entra en la internación, y otros derivados directamente de todo el interior del país a las terapias.
Doctora, ahí en triaje, ¿cuál es el elemento que determina si necesita o no internación?
Son sus signos vitales fundamentalmente. Hay uno o dos médicos y todo un equipo de enfermería que determina según se le pide los estudios, y de acuerdo a eso inmediatamente es internado. Si llega por su cuenta, la mayoría de ellos también viene ya derivado directamente a la terapia.
Uh-huh. Qué bárbaro, doctora. Qué situación complicada, ¿verdad?
Es complicado y es el momento, yo creo que uno de los momentos más pesados en todo, porque también el personal de blanco también se encuentra ya cansado. Estamos casi a un año del inicio de esto y ahora estamos en los peores momentos. Yo creo que nos esperan momentos más duros, y es el momento que la ciudadanía también entienda que tiene y es parte de esto, y que con responsabilidad afrontemos y sigamos con los protocolos correspondientes.
Doctora, y de insumos y demás, ¿cómo estás?
Estamos en el límite, semana a semana, o sea, día a día, el ministerio nos provee, pero hay medicamentos que no existen en plaza en este momento y tratamos de sustituir o ver alternativas de drogas en el... Hasta, yo te digo, hago, ya ves en Twitter, solo pedir pañales para adultos que nunca luego hubo, ¿verdad? Eso no, La gente responde muy bien y yo agradecida, porque para esas familias que vienen del interior, y es muy difícil también tener que estar pidiendo pañales saliendo para los enfermeros, hablo, porque los pacientes tienen que manejarse solos. Entonces, eso facilita mucho, más aún para la gente que está en la terapia intensiva.
Qué bárbaro.
Vos ya pasaste, creo que ya superaste. Yo pasé una semana muy dura, me hice mi quinto hisopado. Ya pensé que esta vez era positivo, volví a salir negativa, pero la pasé mal.
Sí, sí, no, es terrible, doctora. A medida que pasa aunque pasan los días también, los casos, o sea, los nexos se van confirmando. Doctora, sí. Yolanda, si tuviéramos que hacer una revisión ahora mismo, un comparativo, ¿de qué edades, de personas de qué edades estamos hablando en su mayoría que acuden, llegan al triaje, pero de qué edades son las que quedan internadas?
Fíjate que algo varió bastante y estamos hablando de una media de 55 años. Apenas tengo casi 4 o 5 pacientes, al menos en la terapia, que tienen encima de los 63 años. El resto son pacientes relativamente jóvenes, y es que estamos hablando de 40, de 50, hasta de 60 años. Uh-huh. Gente que no tendría que estar enferma. Eso es lo que la gente no comprende, que el COVID está matando gente y que no tendría que estar en este momento internada. que no tendría que morir.
Claro. Hay esto de que la población joven es la, no sé si responsable, la irresponsable que no toma medidas, pero termina afectando a los mayores que están en la casa. ¿Eso sigue tan latente, doctora Yolanda?
Sí, pero yo creo que la pasa porque todos un poco dejamos de seguir los protocolos correspondientes. Fíjate, todo esto ya es reflejo de las fiestas de fin de año, de las reuniones de hermanos, que incluso yo suelo ver y me llama la atención cómo gente encima de los 60 se reúne y hace reuniones de confraternidad, por decirlo, y no son tan jovencitos. Y llama la atención que bajamos la guardia. Es el momento de estar mucho más apretados con los protocolos, con el uso del tapabocas, distanciamiento. No sé por qué hay que sacarse foto entre 40 y decir que no están todos vacunados allí y que no puedan contaminarse. A mí me molesta incluso cuando me voy al súper y alguien se acercó a mí, yo me saco toda la ropa, ¿verdad? Tengo que tirar todo ya para que se lave. Uno tiene que mantener la distancia fundamentalmente y entonces va a tener menos carga viral y menos grave la enfermedad.
Sí. Doctora Yolanda, para despedirnos, ¿en tu hospital no registraron todavía casos sospechosos confirmados de dengue?
Sí, ya.
¡Upa! Sí. ¿De dónde, sí, doctora?
San Lorenzo.
¿Cuántos casos, doctora?
Un caso confirmado, pero hay tenemos 10, o sea, 10 aproximadamente por semana con síntomas de dengue. O sea, que Central ya va a empezar a tener, y ya hay dengue.
Sí. Recién el doctor Roque nos confirmó que Villa Elisa, un caso confirmado, un paciente internado, fue dado de alta, pero que en el barrio hay 7 confirmados, sospechosos.
Sí, sí. Y nosotros tenemos como por vigilante tenemos 10 casos según sintomatología ya confirmar ya en la semana pasada y sospechosos.
Doctora, pero esa persona de San Lorenzo está internada ahora en el Hospital Nacional de Itagua.
No, consultó y...
¿Perdón?
Y si con dengue, pues sí, no, es ambulatorio.
Ah, ambulatorio.
Ambulatorio, sí.
Sí, pero se fue al Itagua a consultar.
Sí. Y se confunde uno, porque la sensación febril, o sea, la fiebre, cualquier fiebre es COVID, hasta demostrar lo contrario. La diferencia son los dolores musculares y después las pruebas positivas para dengue, en ese uno.
Ya. Doctora Yolanda, que tenga buen día, fuerza.
Buenos días, Javier.
Hasta pronto. Ahí estaba la directora del Hospital Nacional de Itagua. También un caso de...